buenas noches y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vuestra escucha nos hará seguir creciendo. Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad. Ayúdanos a opinar. Nuestro tema de debate te fascinará.
Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa de Comunidad de Xbox. En esta ocasión tenemos formato nocturno, apaciguado, tranquilo, bajo la luz de la luna y con la compañía del señor Arfon. ¿Qué tal, tío?
Muy buenas noches a todos los oyentes, a todos los Xboxers, a todos los comuniteros. Y sí, aquí estamos de noche. Por aquí no hay calima como en Canarias, que me están mandando los amigos canarios unas imágenes que parecen de Blade Runner. Aquello está como rojo, está naranja, está, da mucho miedo. Pero nada, aquí estamos bien.
Ni calima, ni mosquitos todavía, ni nada por el estilo, ¿no?
No, no, aquí por el sur, aquí por estas tierras del sur se está bien. Hace calorcito. Bien, y aquí bien. Aquí estamos en la noche.
Aquí lo bueno es que con la contaminación y tal. Primero, frío nunca hace, porque hace un efecto invernadero a lo bestia, así que muy bien. Y luego mosquitos ni te cuento. Ya mosquitos ni te cuento, aquí ya no hay ni moscas, así que bueno. En fin, que nada, pues estamos los dos muy bien. Un vis a vis, lo que nos vamos a marcar esta semana. Y bueno, pues tenemos doble ración de análisis y doble ración de noticias, como podéis escuchar ahora mismo, porque no perdemos más tiempo y vamos con la primera de ellas. Esta vez es muy, muy de Xbox todo, muy de noticias, referencias o relacionadas con juegos exclusivos de la consola, como puede ser Sea of Thieves, que presenta su próxima expansión, Crews of Rage.
Sí, bueno, Sea of Thieves ya sabemos que es uno de estos juegos en los que se sigue trabajando sin descanso, se siguen añadiendo contenidos, se siguen añadiendo cositas, a veces cositas pequeñas, pequeños ajustes, pequeñas incorporaciones de elementos, pero ahora viene una cosa un poquito más gordita, Crews of Rage. Es, como siempre, es un contenido gratuito que llega el 19 de febrero y que trae un montón de cositas para cambiar. Hay ajustes en el combate, añaden un tema de cofres. Añaden también aquí la gente que sujete la silla, añaden también unos micropagos, pero son elementos puramente estéticos, trajecitos para nuestros piratas y estas cosas, nada que influya en la jugabilidad. Bueno, y una serie de ajustes y nada, todo gratuito. Añade una cosa muy, muy chula, que es el cofre de la ira, que ya el nombre mola. Que nada, eso es una especie de evento que va a aparecer con un cofre que estalla, en fin. Que se puede usar contra los enemigos y hay que transportarlo antes de que explote. En fin, una cosa muy chula que se ha anunciado y que viene con. Que es lo que da nombre al tema, ¿no? El cofre de la ira. Y nada, y todo esto viene gratis el 19 de febrero, o sea que ha salido ya. Y nada, actualizar todo el mundo del juego, pues, un juego que bueno, que se sigue jugando, que tiene una comunidad fiel y oye, que ahí siguen los piratas dándose cañonazos. Leí yo hace las cifras de jugadores que va dando Microsoft. No sé yo si sí o sí era el de los 6 millones de jugadores o el de los 5, el de los 4, porque recuerdo que lo leí también sobre este Decay 2 y ahí siguen dándole.
No, es que está claro que al final, a ver, no son muchos o son muchos los juegos que intentan prolongar en el tiempo, pero solamente unos pocos consiguen este resultado, ¿no? Y al final la insistencia de los desarrolladores por crear una cosa original, innovativa, que no se haya visto nunca y que, bueno, que resulte, claro, pues adictiva o que provoque el que quiera seguir jugando, pues es lo que hace que al final tenga éxito, y no es fácil conseguirlo. Es que sepa ahora mismo, Sea of Thieves es uno, me sale Rainbow Six Siege otro, y yo qué sé, es que son tantos los que lo intentan y tampoco los que los consiguen a largo plazo, que ostras, que es un trabajazo y es que hay que reseñarlo de alguna manera. Y bueno, estamos aquí en el podcast, pues eso, nombrándolo, porque nos parece, joder, todo un logro que Rare siga apostando por su producto y que siga teniendo tanto éxito, ¿eh?
Son juegos, estos juegos que se, sobre todo, que están tan enfocados al online, son juegos que hay que darle su tiempo para que vayan creciendo, para que vayan asentándose y vayan añadiendo cosas. Además, hay un feedback muy bueno con la comunidad, que es lo que se va pidiendo, se considera, se estudia y se añade muchas veces, ¿no? Y son juegos que con el tiempo van creciendo, porque además busca dos cosas siempre, busca atraer a gente nueva que se acerque al juego, que a lo mejor al principio pues no le llevaba mucho la atención, porque al principio de estos juegos siempre salen un poco más limitados, un poco más básicos, y luego van creciendo, y mantener al que está desde el principio, mantenerlo, ¿no? Que no se aburra, que venga, te vamos a meter cosas nuevas, te vamos a meter nuevas funciones, nuevas aventuras. Al final es trabajo. Yo lo comentábamos el otro día en la noticia de la nueva expansión de este de Kai 2, ¿no? Al final es las ganas que tengas de currar, cómo puedes ir mejorando un juego, cómo lo puedes ir haciendo crecer. Y bueno, sí o sí es un buen ejemplo de ello. Este de Kai 2 sería otro, Fallout 76 sería otro. Juegos que puedes ir trabajando, añadiendo cosas, ir puliendo, escuchando a la comunidad, el feedback, y al final se mantienen. Y a día de hoy, porque todavía, bueno, pues habrá gente con sus ciertas reticencias, a día de hoy es un juego divertidísimo, completísimo. Bueno, al principio se le acusó un poco, se le machacó mucho los análisis, que no tenía mucho contenido, es que siempre es lo mismo, vas con tus cuatro amigos, robas el cofre, lo vendes. No, cuidado, que ahora Sea of Thieves tiene un contenido muy chulo para hacer un montón de cosas.
Sí, y mejoras ya en el combate, ya nuevos objetos que usar, lo que has dicho tú, la personalización, que además tuvo bastante éxito en un evento, una especie como de donación que se llamaba Special Effect, pues había unas velas que se podían comprar por cierto dinero y tal, y se ve que tuvo mucho éxito, ¿no? O sea que, joder, al final, tanto los micropagos estéticos como los cambios en el cuerpo a cuerpo, en el combate a distancia, todo eso, se va mejorando, y es que al final están haciendo un producto muy moldeado al feedback del jugador y a su propia experiencia. Es decir, están haciendo un producto que guste tanto a ellos como a los usuarios, y joder, pues ahí está la gracia, el vínculo tan bueno que tiene Rare con esa familia que ha creado de jugadores que alrededor de Sea of Thieves.
Ha montado un equipo muy bueno que se ocupa del juego, que no les ¿cómo se dice? No les coarta, no les impide realizar otros proyectos, como vimos hace poco en el último Inside, que el nuevo proyecto de Rare, que ya tienen un nuevo juego ahí preparándose. Oye, dejan aquí a su equipo. Ah, mira, ya he encontrado la cifra. Mira, en enero salió el dato de que había 10 millones de jugadores.
Casi nada, ¿eh?
Cuidado, que es que luego tienes que leer por aquí. ¿Pero esto lo juega alguien? Pues mira, pues 10 millones, ¿sabes?
Ni más ni menos, ¿eh?
No sé tú, en mi casa no caben. No son cuatro, ¿eh?
Pues nada, genial.
Cuando de verdad un juego no lo juega nadie, el juego se acaba.
Sí.
Cuando siguen añadiendo contenido, amigo, ahí hay una comunidad, ahí hay gente que sabe que lo van a recibir.
Sí. Desde aquí se lo damos a Cliff Bleszinski con su Lawbreakers, que jugaba solamente una sola persona, pues bueno, pues ahí están los resultados de un trabajo mal hecho o que no encajaba con el perfil de usuario. Llamémosle X, no lo sé lo que pasaría, pero mira, que al final hay que saber cuándo, dónde, cómo y por qué lanzar un producto, ¿no? Y nada, pues yo creo que vamos a dejar Sea of Thieves a un lado y vamos con otro que me gusta mucho, porque seguimos con juegos exclusivos. Esta vez se trata de Blessed Unleashed, un título de Bandai Namco, o Namco Bandai, nunca me acuerdo cómo es, siempre les cambio los nombres. Es un action MMORPG, lo tiene todo, y que va a salir el próximo 12 de marzo, que esa es la noticia básicamente, de que ya tenemos una fecha de lanzamiento definida para este título. Y me gusta mucho, porque de verdad, mira, yo no soy muy amante de los action MMORPG, no sé, nunca me han llamado la atención, pero cabe decir que cada noticia que he hecho de Blessed Unleashed me ha encantado, sus personajes, su diseño, lo grandes que son, cada héroe cómo se mueve de una forma diferente al resto, la fluidez de combate, o sea, tal, que hay un conglomerado de cosas, de puntos que me han gustado, que han dicho, joder, es que tengo que lanzar esa noticia, tengo que decirla aquí en el podcast de comunidad de Xbox. Aparte, en Xbox One X tendrá soporte para HDR y a una resolución 4K. Así que casi nada, si tenéis esta consola, incluso quién sabe si en un futuro en la Xbox Series X, pues tendremos incluso un mejor apartado visual. Pero bueno, que no luce nada mal, y para pruebas el vídeo que hay en la noticia, ¿no? Lo podéis ver en comunidad de Xbox, porque es que está muy, pero que muy bien este juego.
No, nos van a matar con las siglas, por Dios, ponen nombres. No, es un juego. A ver, lo que hemos estado viendo y las noticias que hemos estado sacando en la web y los vídeos que han estado lanzando la propia compañía. Muchas veces estos juegos, estos MMPG, como leche se diga.
Action MMORPG.
Eso. Eso, apúntalo. No, muchas veces estos juegos, que todos tienen su base de diversión, sus personajes, que si las clases, tal, tal. Muchas veces pecan un poco de descuidar un poquillo el aspecto gráfico, ¿no? Como que no lo creen importante, como que ponemos ahí cuatro muñecajos de colorines, porque el que juega esto va lo que va. Pero este parece que es un juego que sí cuida ese aspecto, ¿no? Y que se ve bonito, además lo que acaba de decir, con HDR, con 4K en X, con las animaciones muy cuidadas. Es un juego que no descuida el apartado gráfico, aunque sea, bueno, pues es un juego de acción, pero no descuida eso, ¿no? Que además tú lo sabes, que la web nos toca muchas veces analizar este tipo de juegos. Y siempre parecen tener un aspecto parecido, un poco random, siempre los mismos muñequitos, los mismos las mismas interfaces, y este parece que lo cuida un poquito más. O sea, tiene muy buena pinta, ¿eh?
Hay incluso batallas contra dragones y bestias grandes que dices, madre mía, ¿y esto cómo es posible en un juego tan grande, ¿no? Que al final, pues eso, es un, como he dicho, action MMORPG, que al final es un juego tan vasto. Que pues requiere eso, tanto de un apoyo online, una vertiente online súper estable, que cómo es posible que metan estos bichos y que el resto de usuarios también puedan estar matándolo de una forma fluida y tal. Y sí, sí que está. Es que a veces, por la calidad y cantidad de los monstruos que aparecen, parece más bien un Monster Hunter, y no estoy en plan de coña, ¿eh?
No. Es que tiene, y además el diseño de personaje es muy cuidado, muy... Lo estás viendo y parece, en algunos aspectos, parece un juego single player, un juego de aventuras.
Está
muy cuidado, ¿eh? Tiene muy buena pinta.
Sí, así que bueno, si no sabéis de qué juego estamos hablando, por favor buscarlo y tenerlo muy apuntado, porque además eso, es exclusivo. No sé, por ahí hay rumores de que es exclusivo temporal, pero aún no he visto nada ni han dicho nada. No lo sé, puede ser cualquier cosa. En la actualidad, en estos mundos locos que vivimos, las exclusividades no tienen tanto peso como antes, ¿no? Pero bueno, que de momento es exclusivo para Xbox One, así que tenerlo en el punto de mira. Al ser exclusivo, yo no sé si saldrá, por cierto, en Xbox Game Pass, porque tampoco se ha dicho nada al respecto, y debería salir, no. Pero...
Bueno, sale el 12 de marzo, saldremos de dudas.
De lo que vamos a salir de dudas, y ya con esto nos metemos de lleno en los análisis, pues es de las impresiones que hemos tenido, tanto por tu parte, Arfon, como de la mía. ¿Por cuál empezamos? ¿Por el tuyo, por el mío? ¿Qué te apetece?
Pues vamos a empezar... Venga, vamos a darle el tuyo.
¿Sí?
Ya que son dos. Y nos cunde más.
Pues nada, vamos a empezar. Yo he analizado esta semana, chicos, Bayonetta, Vanquish, 10th Anniversary Bundle. Y antes de nada quiero decir que para mí Platinum Games antes era una... tenía básicamente una Platinum buena y una Platinum mala. Platinum buena con Bayonetta, con Vanquish, con Bayonetta 2, y Platinum mala pues con el juego de los Transformers, con Legend of Korra, con las Tortugas Ninja, que no es que fueran juegos malos, pero no llegaban ni al nivel de los juegos de Bayonetta o Vanquish, por ejemplo, ¿no? Eso es de cajón. Pues ahora tenemos a una Bayonetta sicaria o mercenaria, porque últimamente la está liando mucho, básicamente por sus acciones que está cometiendo, ¿no? Por un lado tenemos esa polémica con el Wonderful 101, que sacan Kickstarter, que no necesitan dinero, pero que recaudan una pastizal que te cagas, que ya tenían el juego medio hecho, que no van a cambiar nada, bla, 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 bla. Hay mucha polémica al respecto. Y luego tenemos este Bayonetta and Vanquish, el 10th Anniversary Bundle, que tampoco han hecho un trabajo de la leche. Y de hecho trae mucha polémica porque, bueno, ya contaremos a continuación, porque hay muchos peros, muchas cosas que todavía no se han... investigado o se han visto con detalle y dan error, en fin, muchas historias que iremos comentando poco a poco. Para empezar, lo dicho, Bayonetta and Vanquish, The Anniversary Bundle, trae pues el clásico Bayonetta y trae el clásico Vanquish, que salieron hace 10 años, como su propio nombre indica. Bien, hasta aquí bien. Quien no sepa qué juegos son, digamos que es que Bayonetta es como el estandarte de Platinum Games. Sin Bayonetta, Platinum no sería nada, ¿no? Así que imaginaros todo el peso que tiene este juego y la relevancia que puede tener, ¿no? Y el mismo año salió Vanquish, que es como el más desconocido de todos, porque, no sé, la gente en su día tuvo una mala concepción de él o tuvo una imagen negativa. Es verdad que duraba muy poco, 4 o 5 horas, y es verdad que tampoco tenía online, que antes era como una cosa que tenía que tener sí o sí, ¿no? Entonces, juntando una cosa con la otra, al final las críticas o la aceptación no fue muy allá y se quedó como un poco de tapaillo, ¿no? Cuando es un juegazo, por cierto.
Es muy bueno.
Es buenísimo, así que bueno, por fin tenemos estos dos. Y la cosa es que tanto uno como otro no trae novedades jugables, novedades de peso para esta celebración de sus 10 años, que es que también manda huevos, ¿no? O sea, un aniversario tan importante como es este, al final no tiene ni extras, no tiene ni expansiones, no tiene ni contenido nuevo, no tiene ni, no sé, conceptos de arte, yo qué sé, para el más fan de los juegos, ¿no? Al final lo que tenemos es una mejora gráfica, entre comillas, porque en teoría va a 4K, pero está, hay anuncios, hay noticias que dicen que no va a 4K de verdad, así que bueno. Y también hay una mejora en su tasa de frames, obviamente, que se nota mucho, por ejemplo, bueno, se notan los dos, porque tanto Bayonetta como Vanquish requieren de pues mucha habilidad, muchos reflejos, y bueno, pues claro, pues que vaya a 60 frames por segundo, pues se nota un cojón. Pero es eso, que pese a estas novedades gráficas o estas mejoras gráficas, mejor dicho, no traen nada nuevo, y me da pena porque es que teníamos las versiones retrocompatibles, que es cierto que carecían un poco de ese aspecto visual, pero por 4 duros las tenías en la Store y ahora ya no están. Entonces, ¿merece la pena pagar 50 euros o 35, 40 creo que son, perdón, por esta colección cuando ya las hemos tenido, o ya los fans tienen estos juegos retrocompatibles? ¡Ja! Buena pregunta.
Es claro, es que estábamos hablando antes, cuando hablábamos de Sea of Thieves, trabajar. Esto
sí,
es.
Sí, sí.
¿Quieres currar o no quieres currar en el juego? Mira, yo tengo los dos retrocompatibles. Tengo Bayonetta y tengo Vanquish, las versiones de 360 que se pueden jugar en la One. Claro, ¿qué tiene esto para mí? ¿Qué tiene esta edición de remaster? Es que casi da cosa llamarlo remaster. Que me haga a mí gastarme los dineros si ya los tengo retrocompatibles. Que se nota al jugarlo en One. La mejora, ¿vale? No irán a 60 FPS, todo lo que tú quieras, pero... pero ya es una gozada jugarlos en la One. Los tiempos de carga se reducen, la resolución. Y entonces es eso, ¿no? Y tú que has jugado esta versión para analizarla, pues claro, a un jugador como a mí, que los tiene retrocompatibles en la One, ¿qué me añade? Que me añade muy poco. No me das nuevos, no sé, nuevos niveles, no me das algún cambio en la jugabilidad, no me das nada. Un poquito, sí, los 60 FPS que atrae un poco y... Pero, hombre, para gastarte los dineros. Y encima la jugada tan cookie de quitar los originales de la tienda, ¿no? Que les ha quedado un poco chusco, la verdad.
Eso es una pena porque creo que no se cumple años o 10 años muchas veces en la vida, básicamente una. Y, joder, que es una pena, tío, que tengas una oportunidad de oro para, pues, ya no solamente sacar pasta otra vez con el mismo juego, sino, pues, un poco de homenajear a tus emblemas, que es que son tus emblemas, tío. Es que no es un juego bueno y ya está, no, es que tiene un significado que deberían de ver en Platinum Games y parece que pasan. Luego hay una cosa que comento también en el análisis. Hace poco, hace cosa de un mes, me terminé Bayonetta 2 en la Wii U. Y ostras, se ve una cantidad de colores increíbles, ¿no? Se ve como muy, un juego muy colorido, uh-huh, muy llamativo por los colores que tiene. Y este se nota que, no sé si por el contexto, o porque es el primero, o porque no se tuvo tan en cuenta, tiene como más tonos ocres. Es como, hostia, ¿cómo le pegaría un HDR guapo de estos, en plan que potencie los colores, que de verdad se vea mucho, no más cartoon en ese aspecto, pero sí que más colorista, más colorido, pues todo más, pues como el Bayonetta, pues más espectacular, ¿no? Y joder, me da pena que al final se quede como a medio camino de haber hecho el trabajo bien.
Claro, haberle dado, pues eso, una cosita nueva, una actualización de, por ejemplo, ahí con lo del color, no sé, algo. Hay que decir de todas maneras que son dos juegos muy buenos, por supuesto. A lo mejor para el que no los tenga, no los haya jugado nunca, pues claro, sí, de cabeza por esta versión, ¿no?
Sí, claro,
porque son muy buenos. Vanquish, que por ejemplo que lo jugué yo no lo había jugado en su día, lo jugué cuando lo hicieron retrocompatible en One y me dejó alucinado, ¿eh? Y ya tenía sus años, no tendría 10, pero a lo mejor tenía 8. Oye, me dejó alucinado. O sea, es un juego que con una, que es de una adrenalina, que es de una acción espectacular en todos los sentidos, una jugabilidad absolutamente adictiva, que decía, joder, macho, lo que era Platinum, Dios mío de mi vida, qué bueno es esto.
Y además son juegos que a lo mejor como que te exigen una segunda ronda, ¿no? La primera es como para pillar los controles, sí. Para saber cómo funciona todo eso, perfeccionar un poco la técnica, y ya la segunda vuelta es cuando demuestras todo tu potencial como jugador, ¿no? Tanto en Bayonetta como en Vanquish, y está muy bien. O sea, son súper adictivos y desafiantes hasta más no poder, vaya.
Totalmente. En Vanquish, por ejemplo, que lo has comentado tú, que es un juego que se le criticó un poco, que era cortito. Bueno, espera, para el carro y guarda la pistola, cortito, pero es que es un juego que es que te exige muchísimo, que la primera vez te sientes un manco total, te matan por todos lados, y es un juego de estos que casi te diría que es que esté bien, que dure 6 horitas, porque es que es de estos juegos que te lo acabas y dices, vale, ahora me lo empiezo otra vez, que ahora le he cogido el truco y ahora se van a enterar, o sea. Son juegazos. La pena, pues esto, ¿no? Que Platinum últimamente está que no está. Yo estoy.
Platinum, aparte, no te reconozco, Platinum.
Este hombre que va por Twitter bloqueando a todo el mundo. En fin. Bloquea a todo el que no habla en japonés. Es una cosa muy graciosa. Me tiene bloqueado. Yo lo vi, me quedé triste. Pero ¿por qué me bloqueas, hombre? Si nunca ha dicho nada malo de Scalbone, ¿por qué me bloquea?
Pues mira, pues uno de sus metas dentro de Wonderful 101 es eso, que si aportas cierta cantidad, o si llegan a ciertas metas, que no me acuerdo muy bien cómo es, que desbloquea a todo el mundo o alguna historia así. Es como, joder, no me jodas. Ay,
es
señor.
Es un personaje, el tío en persona.
Al final, como que yo creo que este bundle de Bayonetta más Vanquish digamos que sí, sale en Xbox One y le agradecemos, y quien no haya jugado ahí tiene un juegazo. De hecho, le he puesto buena nota porque es que son dos juegazos, es que no, tampoco,
claro, claro. Joder.
Pero quien ha salido ganando, yo creo que es el usuario de PlayStation 4, porque es verdad que en PlayStation 3, por ejemplo, la versión de Bayonetta era muy mala, no funcionaba bien. Así que ahora tienen esta forma de redimirse y de verdad ver un cambio, un salto significativo, ¿no?, en el rendimiento. Así que bueno, para aquellos que lo tuvieron en PS3, ahora dar el salto a PS4, pues oye, ahí está la opción. Y se nota más la diferencia entre uno y otro, vaya.
Sí, el tema es ese, que al que ya los ha jugado, en el que ya lo jugara en 360 y el que los tiene retrocompatibles en One, pues no hay mucho anzuelo para que pique, las cosas como son.
Señor Matt, que se incorpora a nuestras filas, ¿qué tal?
Muy buena, mi gente, comunidad de Xbox. Buena. ¿Cómo están todos? Oye, ¿lo estás escuchando? Vanquish, oh puta madre, Vanquish, cómo te amo, juegazo, te adoro, lo jugué con Go, lo voy a jugar ahora remasterizado, no me canso de jugar ese juego. Es el shooter, la evolución del shooter asiático. Y Bayonetta, señor, por Dios. Tengo Bayonetta 360, lo tengo en la web. Me lo compré en el pack con Switch, obviamente, porque quería jugar Bayonetta 2. ¡Juegazos! Ahora bien, tal vez hay luz, chicos, hay luz. Platinum con sus cositas locas de bloquear, de no bloquear su Kickstarter, que van a sacar un IP nueva en otras consolas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Llegará Bayonetta 2 a nuestras consolas? ¿A la One?
Pues yo de Platinum me lo creo todo ya, ¿eh?
Yo no lo veo.
Bueno, un gusto estar acá, como cada semana. Cabrones, no me avisaron que están haciendo podcast, así que, gente, lo siento mucho si no estuve en los primeros minutos. Es culpa de Mario, cúlpenlo a él, pero en los comentarios.
Lo dije ya hace unos días, o ayer lo dije, y hoy también lo he dicho, a ver quién iba a estar, en fin.
En fin, no voy a entrar en debates internos.
Los podcasts ya los vamos a grabar por la noche, así, en plan Garfi, ¿te acuerdas lo de qué bello es el cine? Tenemos que tener aquí el whisky, los cigarrillos, aquí en plan.
Oye, señores, por mayores, mí bien. Aquí es tempranísimo, entonces me toca a mitad de tarde, relajado, baja el calor. Comunidad Xbox, maravilloso. Y aparte traigo cosas interesantes.
Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, pues yo creo que con esto podemos finiquitar un poco ese análisis / impresiones de Bayonetta and Vanquish 10th Anniversary Bundle, que como veis, pues eso, es que tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Es con los dos juegos juntos en un mismo disco, o no, también se pueden coger por separado en la store digital, así que bueno, pues es otra oportunidad de quien no haya jugado de poder disfrutar de estos dos titulazos de Platinum Games. Y vamos ahora, si queréis, con ese análisis de Darksiders Genesis que ha analizado Arfon y que bueno, pues que parece ser que te ha sorprendido, ¿no?
Sí, vamos con algo más amable y positivo, porque sí, es muy buen juego. Es un Darksiders. Bueno, aquí también cumplimos 10 años. El primer Darksiders también cumple ahora 10 años. La aparición de estos jinetes del apocalipsis tan machotes, con esas espadas tan grandes, con Guerra, que fue el protagonista del primero. Y bueno, pues mira, aquí lo celebran con un nuevo juego. Es un Darksiders diferente, porque cambia una vista tipo Diablo, esta vista isométrica o como se llame, desde arribita y tal, pero no cambia mucho más, ya lo decía yo en el análisis. Sigue siendo un Darksiders y además es un muy buen Darksiders. Tenemos todo, las ejecuciones, los combos, los poderes, fases de plataformeo, en puzzles. Es un Darksiders. Lo único que cambia es la vista. Los caballos, lo tenemos todo. Y además, la gran novedad, que para mí es incluso más novedad que lo de la vista, que al final te da igual, lo sientes y lo juegas como un Darksiders, es el cooperativo, ¿no? Es un Darksiders muy pensado para dos jugadores, tanto online como, Dios los bendiga, en la misma consola, en local, y sin pantalla partida. Es un juego absolutamente ideal para jugar con amigos en casa o con tu pareja. Y nada, cada uno manejando un jinete, uno maneja al clásico, a guerra, y otro maneja a lucha, que es el nuevo. Uno más tanque, uno más bestia, el otro más enfocado a la distancia, con armas especiales que hay que combinar para resolver puzzles, en fin. Y es a dos jugadores, que además es como lo hemos jugado mayormente. Yo para el análisis jugué un montón de horas solo, pero también he jugado muchas horas con nuestro compañero Ríos en cooperativo, porque dijimos, este es un juego que hay que analizarlo para lo que está pensado, para jugarlo a dos. Y entonces le hemos echado un porrón de hora a dos, y a dos es una gozada. Por eso, ¿no? Porque te tienes que combinar, no es solo los dos ahí en la misma pantalla matando gente, es que hay que combinarse, tienes que usar, uno tiene que usar el arma secundaria para abrir una puerta y el otro pasar corriendo y activar una palanca. En fin, está chulísimo. Es un juego que recomiendo muchísimo, sobre todo si sois dos en casa y nunca podéis jugar en nada junto, porque yo no sé qué ha pasado en esta generación, que se han olvidado de que los jugadores no vivimos solos. Este es ideal. Sin pantalla partida, la misma pantalla. Puedes cambiar de jugadores, o sea, si, oye, ya estoy harto de llevar a guerra, quiero llevar a lucha un rato, puedes cambiar. Y es ideal para eso, para jugar con amigos en casa, que también puedes jugar online, por supuesto.
A ver, según estoy entendiendo, voy a hacer símiles que a lo mejor no tienen nada que ver, pero yo lo suelto, ¿vale?
Sí, venga.
Yo pensaba que esto iba a ser una especie como de Diablo, o sea, juego tipo no. Diablo, vista isométrica, y más bien se parece a un Lara and the Temple of Osiris, este juego de Lara de Tomb Raider, que era también con vista aérea, que manejabas a Lara o a un azteca o no sé qué era. No sé si lo has podido jugar. No sé
Sí. Lo he jugado y sí, desde luego tiene más que ver con eso.
Vale.
No es un Diablo, no, para nada. Pero sobre todo quedaros con que es un Darksiders. O sea, es que incluso los controles, los combos, esto de que le pegas cuatro leches a un enemigo y ya te sale la B para ejecutarlo. El rollo de coger los orbes de experiencia, los cristales para mejorar. Es que lo único que cambia es la vista, pero a mí además es que casualmente jugué hace poco al primer Darksiders, que lo rejugué en la One, digo, mira, lo jugué en su día en 360, vamos a ver qué tal luce en la One. Y lo jugué hace poco, y entonces al jugar este he dicho, pues, si es que es lo mismo, o sea, es que han cambiado la vista. Yo creo que por adaptarlo, y además fíjate, yo creo que casi lo han hecho no por look, ni por moda, ni por parecerse a otros juegos. Yo creo que sobre todo lo han hecho para poder incluir el cooperativo a dos jugadores sin partir la pantalla. Porque claro, es la manera ideal para eso. Elevas la cámara, alejas la cámara a una cosa isométrica y así puedes jugar juntos en la misma pantalla, ¿no? Pero es que salvo eso, o sea, olvidaros de eso, salvo eso, es un Darksiders. Es un Darksiders para dos jugadores.
Pues nada, nos quedamos.
Oye, una pregunta.
Eso. Sí.
En base a eso, como tú me dijiste, sí, la cámara se levanta, pero ¿no se pierde los personajes? O sea, ¿no se tienden a ver muy pequeños en algún momento?
Sí. A ver, sí. Claro, los personajes, que están muy bien hechos y están muy currados, pero claro, lo aprecias en los vídeos más bien, ¿no? Claro, pierde un poco la definición de los personajes y de los enemigos y tal, pero luego hay que decir de todas maneras que yo he jugado otros juegos con esta vista, la virtud que sí tiene es que no es un juego confuso, incluso cuando hay mucho follón en pantalla y hay un combate grande con muchos enemigos, es un juego que se ha cuidado mucho el que todo esté limpio. No es un juego confuso, que te vuelves loco cuando hay una batalla grande y dices, no sé dónde estoy yo, no sé a quién le estoy pegando. No, está muy bien cuidado y aunque sí, efectivamente, al alejar la cámara, pues no lucen tan bonitos y solo los aprecio en los vídeos, que están muy chulos también. Pero está muy cuidado eso, está todo muy limpio y yo recuerdo, por ejemplo, jugando con Ríos, que en ningún momento nos confundíamos, en ningún momento, oye, joder, ¿dónde estoy yo? Está muy cuidado todo, ¿eh?
Súper. Me dieron ganas de jugarlo.
A mí también, sí, sí, ¿eh? Sí.
Te digo que para el análisis Ríos y yo nos lo pasamos bomba, padre.
Ah, a todos, otra pregunta. ¿Hace falta saber algo de los anteriores Darksiders o son historias que no tienen nada que ver?
Es precuela. Es antes de los acontecimientos del primero, con lo cual se puede jugar perfecto. Perfectamente sin haber jugado los anteriores. Si los has jugado, evidentemente te empapas más de. Estás más empapado del lore.
Sí, o ves guiños más. A lo mejor, alguna historia
claro,
así.
Claro, exacto. Pero no es imprescindible para nada.
Muy bien, genial. Pues yo creo que ha quedado muy claro qué es este Darksiders Genesis, que por cierto sale como a un precio reducido. Ya lo he visto, no sé si a 30, 35 por algún lado, o sea que ya está.
35 creo que era.
Sí, así que nada, muy bien de precio. Y bueno, antes de pasar a los lanzamientos, yo creo que Matt tenía una cosita por ahí que comentarnos, así que este es tu momento, tío. Aprovecha, aprovecha.
Cortísimo. Mientras me mandas tú los lanzamientos, les voy a comentar que en la semana, bueno, hoy y ayer estuve jugando Elman. Es el juego de la reseña que estoy haciendo en esta ocasión. Es un juego de un shooter tipo beat'em up, muy sencillito, con un pixel art exquisito. Realmente te da un viaje a los 16 bits y mucha sangre. O sea, en el juego tienes un armamento enorme, debes destripar, vuelan cabezas, salen brazos. Básicamente, en esta aventura debemos encontrar un misterio. Como que tú te despiertas de la nada, es como si estuvieras borracho, como durante 3 semanas bebiendo, así súper ebrio, y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, brother? Y de repente dicen, no hay nadie, todo muerto, todo lleno de sangre. No, aquí hay algo raro. Y a medida que te vas adentrando en esta nave espacial, te das cuenta que la tripulación está transformada en zombie, chupa sangre, come cerebros que te quieren arrancar los brazos, matar y usan armas, pistolas, corren. E incluso van aprendiendo mecánicas, cómo defenderse, cómo atacarte. Y bueno, el juego va de cómo descubrir esta historia. Lo bueno, y como el juego básicamente es eso, es de disparar e ir avanzando, activando puertas, la duración no es muy larga, no dura más de 1 hora a 2. Pero lo bueno es que al ser tan reducido, la historia no se pierde, el gameplay no se vuelve monótono y lo hace una experiencia ideal para cuando vamos camino al colegio, la escuela, el trabajo, donde sea, cuando tienes un tiempo libre, cuando vas al baño. Hay que verlo de esa forma. Pros y contras, el juego obviamente está muy bonito pixelar, es fácil de jugar, tiene mejoras visuales en Xbox One X, aunque no son necesarias, dado que es un juego bastante austero gráficamente, aunque hermoso. El problema cae en el precio. El juego cuesta $9.99, por eso es sugerido en la región. Y el mismo juego cuesta cero.
Ostras.
En dispositivos móviles.
Joder.
No cuesta nada. Y en Steam lo encuentras por menos de $2.99. Ese es el punto. Uf. El juego es increíble, te la vas a pasar, van a ser 40 minutos de calidad. Te vas a divertir mucho. El tramo de que vayas a salir con alguien, te vas a juntar, no sé, esperas algo, o simplemente estás haciendo la fila en el banco, te la vas a pasar muy bien. Pero pagar 10 euros o $10 al cambio que ustedes lo quieran ver, es mucho dinero, siento yo. Más cuando te lo puedes bajar sin costo alguno en el celular, y sí, tendrás que ver algunos avisos, pero es gratis y además tiene multijugador. La versión de consola no lo tiene. Madre. Por ende, la nota, si bien es muy positiva, muy buena, debo recalcar y mencionar en mi análisis, que va a estar publicado el día que salga este podcast, de que no se le puso la nota perfecta porque básicamente cuesta $9.99 y te lo puedes bajar gratis en el teléfono.
Eso es una guarrada.
Y tiene menos cosas. Claro, es que está muy caro, siento yo. O sea,
es una guarrada y no es la primera vez que pasa, también te digo.
No es la primera vez. Entonces, cuando me puse a jugar el juego, ahora en la mañana, y lo terminé de escribir, perdón, estoy hablando del tiempo cuántico, esto va a salir el martes, esto es sábado. Estoy hablando del pasado, futuro y presente al mismo tiempo.
Acabo de implosionar.
En el tiempo cuántico las cosas funcionan así, querida gente. Bajé la versión de móvil y no me costó nada. De hecho, me salió un aviso y los controles no están malos para el teléfono. Y la de Steam la vi para revisar, para hacer comparativa, y al final me di cuenta que la versión más cara y la que tiene menos cosas es la de consola. No tiene multijugador, no tiene tienda para comprar perks y trajes.
Pero bueno, yo lo que digo, ¿esta gente cree que lo de consola es gente rica o cómo
va esto? Gilipollas, una de dos, lo que estaba pensando lo mismo.
En cambio, la versión de Movie no te cuesta nada y te puedes gastar un pavo comprando un traje.
Pero escucha, es que con todo, es que esta semana ha estado, me parece, en PC de Division 2 a 2 o 3 euros. Y en Xbox One no baja ni a tiro. Lo más barato que está ya, 15 o 20.
Y estos juegos, yo he realizado otros que son de Doodle Games o Google o God, no sé qué. Juegos de móviles que en versión de móvil no valen nada y aquí te clavan 10 euros, 6, 7, 8 euros. Y no, por eso digo que no es la primera vez, porque yo algunos sí que he analizado de esta tesitura y es como, joder, ¿de verdad necesitan ese cambio tan drástico de dinero?
¿Y qué si dices tú? Bueno, pero es que la versión de consola no es lo mismo porque tiene
mejoras gráficas o no sé qué, la historia. Tal.
Pero joder, cuando es el mismo juego, básicamente, no tiene ningún sentido.
Eso es, o sea, ¿un juego de pixel art vale la pena jugarlo en 4K? No, claro. Absolutamente no.
En fin, pues nada, nos quedamos con esas impresiones y la lástima eso de que al final nos sentimos un poco engañados, aunque el juego sea bueno. Y oye, quien quiera disfrutarlo en el sofá de su casa y no le importe pagar ese dinero, pues es un buen juego, así que bueno, al menos ya está sobreavisado de lo que hay. Y ya cada uno que haga con sus dineros lo que quiera.
Exacto.
Perfecto, pues muchas gracias, Matt, por esa pequeña reseña del juego. ¿Cómo ha dicho que se llama, para recordárselo a los oyentes?
Se llama Ailment, Al y Men, sí, que se traduce en enfermedad.
Vale. Muy bien, perfecto, pues ahí queda ese análisis de Ailment. Y vamos a los lanzamientos, vamos a cambiar de tema. Lo único, a ver, ¿cómo lo hago? Porque, claro, lo iba a decir iPhone, pero ahora se ha unido Matt y ya me ha hecho la picha un lío. Si queréis, a ver, bueno, pues, si queréis que Matt diga los lanzamientos...
Y yo hago los...
Cada uno dice uno.
No. Haz tú los lanzamientos y yo hago lo que se añade a Game
Pass. El equipo de Game Pass y ya está, eso es.
Muy bien.
Y todo el mundo contentos y divinos de la muerte, así que si quieres más, bueno, ya tienes por ahí el listado. A ver, coméntanos qué va a salir la próxima semana, que no son pocas las cosas, también digo.
Y esta semana, habíamos dicho hace semanas que vamos a traer juegazos y traemos juegazos. Partamos. 24 de febrero de este maravilloso 2020, año marcado por el coronavirus, tenemos Twipon Hospital. Señores, este juego es de Team 17, está buenísimo, todos se ríen. No, es básicamente, te gustó Overcooked y te gustó otras cosas más. Incluso el otro día hice una nota de un juego de mudanza, es básicamente lo mismo. Tienes que jugar a ser un doctor de una forma muy amena, con amigos, en multijugador. Si alguna vez jugaron al Operando juntos, ese juego de mesa, créanme que es una experiencia un tanto similar y se van a divertir mucho. Aparte, son baratos los juegos de Team 17.
O quien haya jugado a Theme Hospital, que básicamente es de quien bebe toda la esencia esa médica de construir un hospital todo loco.
Efectivamente. Posteriormente, el 25, Dios mío, Dios santo, compadre, juegazo. Si tú eres fanático de Mega Man y creciste con esta saga en el Game Boy Advance, debes comprarte este juego. Yo lo hice ya, lo precompré. No es un consejo, pero lo hice. Mega Man ZX Collection. Para los que no saben, este recopilatorio, que es como el número 5 ya que viene siendo Capcom, incorpora toda la saga de Mega Man Zero, la mejor saga de todas. Zero en acción, pistolas... armas, lanzas, una historia increíble. Son 4 títulos de la primera saga Zero que están muy buenos. Y posteriormente vienen sus secuelas, que es la saga ZX, que salió originalmente en el en el Nintendo 10, y que es un juego un poquito más Metroidvania, pero con mucha más historia. En total son 6 títulos de mucha calidad y un gameplay increíble. El más refinado de toda la saga Mega Man. Así que por favor. Y está a 30 euros, si es que no me equivoco. De hecho, yo lo compré físico. Soy un fanático de Mega Man, así que no lo pierdan. Posteriormente, y lo habíamos hablado la semana pasada, antes pasada, perdón, Wasteland Remaster, juegazo, una de las viejas joyas de los juegos de estrategia, post-apocalíptico, obviamente.
Para mí.
Sí, para ti, señor, que hablamos el otro día de eso, realmente. Y esperemos que también nuestro amigo, también la eminencia que viene el otro día, le dé una probadita al juego. El mismo 25, que 25 salen muchas cosas, tenemos Gunberry Super Strikers, también un jueguito sutil, pero tiene mucho que hacer. El mismo día vayan sacando la billetera, porque traigo juego para regalar. Hay Fever también, sale el mismo 25, Hay Fever. A continuación, el mismo día, Inflection. Este juego, por lo que tengo entendido, va mucho más una historia narrativa con un poco de tintes de acción. A ver si es que me lo puedo conseguir.
Este es de miedo, ya te lo digo yo.
Sí, es un poquito de miedo.
El ¿un poquito 26, o un muchito?
Un muchito.
Un muchito.
Que lo estoy analizando. O sea,
juégalo de día para que no te dé tanto miedo. El 26 tenemos Basilisk. Supongo que tiene que ver con algo de basilisco. La verdad, no sé nada.
No, es una aventura gráfica muy poco cutre. En plan rollo con, no sé, un toque como medio ruso, medio polaco. No sé, una cosa súper rara, ¿eh? No sé, a mí no me convence.
El nombre no me gustó mucho.
Pero Basilisk es un nombre. Es con V, Basilisk con B.
Da igual, es Madel. Se monta sus pagas mentales y ya está.
El 26 tenemos House Flitter. Oye, este juego está bueno, viejo. Este es un juego de mierda que tenéis que jugar si eres youtuber. Verdad, si te quieres perder el tiempo y te gustan los juegos tipo como Thief Simulator, Go Simulator, este es un juego de hacer reformas. Hay que construir casas donde puedes hacer explotar la cocina, tienes que instalar cañerías. O sea, si tu sueño es la mampostería y dedicarte a arreglar tu casa, que mientras se le están cayendo las puertas, esta es la mejor opción. Vas a aprender a pintar los muros, a instalar cerámicas, todo. Realmente una experiencia única para todos los amantes de la construcción. Le sigue el 26 también Castles of No Escape 2.
También de este no tienen ni idea, ¿eh?
No tengo ni idea, nada. Por eso te quedé callado. Absolutamente, como no tengo idea, no me voy a decir nada. One Finger le sigue, One Finger Dead Punch 2. One Finger Dead Punch 2.
De este, no, perdona que te interrumpa, decir. Tenemos ya el análisis en la web, ¿vale? Que lo hice.
Entra en la web. Lo hizo Mariette, de estar bonito.
O sea, bueno. Básicamente eres un monigote que tienes que derrotar a todo un ejército que viene tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, a los de la izquierda los matas con la X, a los que vienen por la derecha los matas con la B. Es un juego con dos botones solamente, pero claro, requiere unos reflejos de la leche, ¿no? Y bueno, pues está gracioso, lo único que son muchísimas fases. No sé si eran 600 fases y de siempre hacer lo mismo, es como, uff, satura un poco. Pero está bien.
Como el juego de los leñadores, el que cuesta como menos de un centavo y tu objetivo es cortar troncos. Entonces van cayendo troncos y con un botón cortas un tronco, con el otro botón cortas el otro tronco.
Sí, pues debe ser un rollete así.
Juegas. Goti.
Vamos, dale.
Me ha gustado lo de te vienen por la izquierda y te vienen por la derecha a darte hostia. Me he acordado de Ciudadanos, no sé por qué.
Esta semana, como le dijimos, traemos muchos juegos, realmente muchos juegos. Y marzo va a ser peor, así que afírmense. Posteriormente, 27 de este ya pequeño mes, nos llega Overpass. El mismo día llega Saitama, Umaiwa Mo Shinderu, en One Punch Man, Here Nobody Knows. Y sale lleno así como ¡Kisama! Pegazo. No. Una, bueno, como ya habíamos dicho, Bandai Namco, prácticamente no hay serie de anime que no se le pase, y en esta ocasión nos trae la aventura de Saitama. Ojo, yo jugué este juego, tuve la oportunidad de jugarlo hace más o menos un mes en el showroom de Bandai Namco, el cual ellos me invitaron, así que les mando un saludito a Bandai Namco, denme más. Y lo curioso de este juego es que, pues, obviamente es de peleas, tú puedes jugar con los personajes de One Punch Man, pero todos dirían, bueno, pero si usas Saitama vas a ganar enseguida. Y ahí está la mecánica del juego interesante. Es así, si Saitama entra en combate, te va a matar de un puro puñetazo, pero las personas que lo elijan, este juego va de combates 2 con 2, entonces de eso tienes un asistente y otro peleador. En el momento que vayas a sacar a Saitama, se va a activar un reloj de tiempo. Entonces, en ese reloj, el contrincante te debe matar antes de eso. Ahí está lo interesante. Si Saitama entra en combate, vas a ganar, pero ahí está la habilidad del otro jugador que te debe derrotar mucho antes de que ese tiempo se corra. Así que, nada, si les gusta One Punch Man y se están divirtiendo con las estupideces de Saitama, denle una oportunidad. Va a estar en todos los sistemas. Y ya nos van quedando dos jueguitos. El 28, el mismo día, tenemos a Battle Knight. Y finalmente tenemos Stop, 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 Stop. Como la canción de DMX. Stop, Shop, Shut it now, Watermill Shop. Wow, wow.
Pues esto, estos son muy sencillotes estos juegos. Pero bueno, ahí están. Ahí están.
Así que hay harto juego. Mi recomendación, finalmente, y ya no me alargo más, por favor jueguen la colección nueva de Mega Man. Realmente son títulos de muy alta calidad, a diferencia de algunos juegos de la saga de Mega Man X y la saga Mega Man normal. La ZX es una saga muy buena y no la hizo Capcom, la hizo Indie Creates, creadores hoy en día de Super Strike Gumball, y son juegos de mucha calidad. Así que si verdad les gustan los juegos de plataforma, acción, adelante, señores, no se van a arrepentir.
Muy bien, pues vamos a esos juegos también que salen en Xbox Game Pass. A ver, aquí tenemos un poco conflicto, ¿no? No sabemos si decir los que se han anunciado o los que ya han salido. Casi que si quieres, Arfondi, los que ya han salido, para dejar constancia de ello, y decimos pues toda la retaíla, toda la batería de juegos que van a salir pues durante todo este mes de febrero.
De acuerdo, pues de lo que ya tenemos disponible en Game Pass, en Xbox son dos nuevos, que son, bueno, uno no necesita presentación, Ninja Gaiden 2. Nuestro amigo Ninja Cortacabezas, Ryu Hayabusa. Bien. Y lo he dicho. Retrocompatible de Xbox 360, retrocompatible y mejorado para Xbox One X. Nada, un clásico, un juego frenético, dificilísimo, ríete de Dark Souls, estos sí que eran difíciles. Y nada, un clasicazo que este lo tenemos ya. Y también se incorpora al Game Pass de Xbox Death Square, que es un juego de puzzles. Así, muy, muy Tetris en 3D, muy chulo. Vienen también, hay incorporaciones también al Game Pass de PC. Ya se han incorporado tres nuevos. World of Horrors, este creo que es una versión previa, un game preview de un juego que va a salir más adelante, pero ya está en el Game Pass de PC. Y otros dos, juegos ya así completos. Rage, Gates of Throne y Death Gambit. Estos ya están. Los tres últimos que hemos dicho en el Game Pass de PC y Ninja Gaiden y Death Square ya están en el Game Pass de Xbox. Pero, Mario,
ahora bien, juego. Que sepa la gente, lo digo porque es que, bueno, se ha dicho por todos lados, pero está bien recalcarlo, que van a salir durante este mes de febrero, por ejemplo, para Xbox Game Pass de consola, de Xbox, aparte de Ninja Gaiden 2, Kingdom Hearts 3. Jack, y wow. Ya ves, casi nada. Jackbox Party Pack 3. Vale, también sale Two Point Hospital, que ha dicho nuestro compañero Matt. Wasteland Remaster, que también lo hemos dicho, y, ojo aquí, Yakuza 0. Empiezan los Yakuzas a hacer acto de aparición en nuestra consolita, así que bueno, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Y después, para Xbox Game Pass de PC, bueno, ya hemos dicho el Reigns: Game of Thrones, faltaría por decir el Indivisible, que es un juegazo que ya está en consola, o sea, en el Xbox Game Pass de consola, y también en PC sale el Two Point Hospital, Wasteland Remaster y Yakuza 0, ¿vale? Así que bueno, pues tenemos bastantes juegos de los que presumir quienes tengan este servicio tan bueno y que tantas alegrías nos está dando. Pero bueno, de momento eso, queremos sobre todo centrarnos en lo que ya tenemos disponible, y lo que venga más adelante pues lo diremos, porque siempre hay alguno que se nos puede colar. Por ejemplo, el que has dicho tú de horror, de World of Horror Game Preview de Xbox Game Pass de PC, casi nunca, o sea, no se ha anunciado en casi ningún lado, ¿no? Y es bueno, pues eso, recalcarlo aquí, remarcarlo y ver qué es lo que está actualmente ya en el mercado, ¿no? Así que bueno, pues tenéis todo eso para esta, para jugar, así que no os podéis quejar, ¿eh?
El Game Pass, ese servicio no sostenible.
Exacto. Oigan, la saga Yakuza, por favor, éntrenle. Una vez que jueguen Yakuza, van a decir, oye, ¿a quién le importa GTA? De verdad. O sea, son juegos con un mapa chiquitísimo, pero con tanta
muy
historia
concentrado,
y tanto que hacer.
Sí, está muy
tanto
bien.
Que hacer. Tiene una cantidad de contenido que es abrumadora y es muy divertido. El combate es soberbio y créanme, puedes hacer de todo. Y cuando digo de todo, te podrías encontrar con un borracho en la calle, te va a llegar con un productor musical y vas a terminar haciendo una película con un Michael Jackson chino negro. Y lo puedes hacer.
Está muy bien, está muy conseguido y es muy japonés, también hay que avisar, ¿eh? O sea, tiene japonesadas muy japonesadas. Pero bueno, a mí me encantó el Yakuza 0 y espero que a vosotros también nos guste. Y nada, pues vamos ya con los comentarios que tengo en iVoox, que son unos cuantos. No pierdo más tiempo, porque es que más se enrolla mucho con los lanzamientos y al final, cago en la leche, nos pilla siempre el toro. Así que nada, vamos al lío. El primero de ellos es Xwolfx. Dice, buenas gente, un consejo que siempre doy, y aunque es muy típico, conviene recordar, es que ante los juegos difíciles, cuando te atrancas, lo más conveniente es un descanso. O bien te pones otro juego, o bien te vas y das un paseo al perrete. Y ya mañana lo intentas, verás cómo cambia la perspectiva. Yo creo que los juegos como Sekiro no es que sean estúpidamente difíciles, sino que son juegos cuya naturaleza es esa dificultad. Y si no te vas, o sea, y si no te va, es que no es tu juego. Como si te compras un juego cuya ambientación es el oeste de vaqueros y no te gusta dicha ambientación. Entiendo que, por ejemplo, Sekiro tenga una ambientación tan chula que entre por los ojos y que todos quieran disfrutar, pero su naturaleza es esa dificultad. Lo que dice Xwolfx referente a eso de darte una vuelta, lo he hecho mil veces hace tiempo cuando era pequeño con el primer Tomb Raider. El primero y el segundo, de decir, no veo el puzzle, no encuentro la manera, pues mira, lo dejo aquí tranquilamente y me voy a dar una vuelta y ya volveré, porque antes tampoco había guías ni había historias, claro.
¿Cuántas veces nos habrá pasado a todos que te atascas en una fase o con un boss, lo intentas 14.000 veces, te amargas, lo quitas, y es que es lo que hay que hacer, lo quitas, te pones a jugar a otra cosa o te pones a hacer otra cosa? Y lo intentas dos días después y lo haces a la primera.
Sí, es verdad.
¿Verdad? A la primera dices, leche, ya está, si es que era así, es que me ofusqué, es que me atoré. Lo pone dos días después, tranquilo, y venga, vamos, pum, hostia, me lo he cargado.
Es verdad.
Seguimos. Héctor Nieto dice, hola, ¿no creéis que si se conceden ayudas a los videojuegos similares a las del cine, acabe pasando lo mismo y que al final el producto final empeore en general? ¿No sería mejor quitar esas ayudas y que la competencia por el público sea real y que sea eso lo que fomente la mejora en la calidad? Por data, vivan los juegos fáciles.
No, a ver, voy a hablar yo aquí porque aquí lo de... lo
ha del tocado cine, ha tocado fibra sensible, ha tocado hueso.
Vamos a ver. No sé cómo van a ser las ayudas a los videojuegos. Lo primero, está bien que haya ayudas a los videojuegos y está bien que el videojuego en España se empiece a considerar. El otro día sacamos una noticia en la web muy interesante de que la Biblioteca Nacional iba a empezar a recopilar videojuegos españoles para conservarlos como cualquier otro producto cultural. Ya es una buena noticia. Vamos a ver. Yo no sé cómo irán las ayudas a los videojuegos, pero hay mucho mito con lo de las ayudas al cine. La gente tiene como que la imagen, como que el Estado te da a ti la pasta para que tú hagas la película que te dé la gana. No va así, señores. A ver si nos enteramos que no va así. Para que te den una ayuda que es un tanto por ciento bastante, bastante bajo de todo lo que te hace falta para hacer una película, tienes que presentar un proyecto, tienes que se tiene que aprobar. La película luego, cuando da un dinero, ese dinero se reinvierte. Es decir, el Estado no te regala el dinero, te lo presta. Luego lo devuelves. Aquí parece que es que el Estado te regala, venga, toma, 20 millones, hazte una película. No, no va así. Con lo cual, sí es bueno lo que dice Héctor, yo no lo veo. No va a pasar que, venga, voy a hacer el videojuego que a mí me dé la gana, un coñazo de videojuego, porque como me han regalado la pasta, no va así. Y yo creo que sí es bueno que los estudios españoles, una ayuda, un extra, no es todo el dinero que les hace falta para hacer un videojuego, ya quisieran ellos. Una ayuda y un extra, yo creo que es buena noticia. Igual que la otra que comentábamos en la web, ¿no? Que la Biblioteca Nacional, en fin. Que haya un cierto miramiento de que esto puede ser una industria, de que hay un... de que haya una visión de que esto es un producto que se puede exportar, que puede dar muchos puestos de trabajo y que haya un apoyo, yo no le veo un sentido negativo por ningún lado. No sé vosotros cómo lo veis.
Siempre y cuando haya calidad, adelante. Y vamos, ha demostrado los estudios españoles que calidad tienen a cholón.
Claro.
Les rebosa. Entonces es cuestión eso, un poco de incentivar económicamente o con... pues sí, básicamente económicamente. Voy a decir también pues con mejores instalaciones o mejores equipos, pero al final eso también es economía pura y dura, ¿no? El tema de otorgar facilidades a los estudios de alguna manera para, joder, pues al final que estén a gusto y que puedan lanzar esos productos que tienen en mente.
Claro, un incentivo, yo que sé, ayudas fiscales, lo que sea. Que no es que ahora vayan a empezar a regalar dinero para que hagas tú un videojuego, el videojuego que te dé la gana. Que es que no va así el tema.
¿Sabes qué pasa? Es que luego hay películas que dices, madre mía, pero esto de verdad... ha recibido esta ayuda y de verdad han devuelto esa ayuda. Es que estoy viendo, por ejemplo, hay un debate muy intenso, muy polémico, o lo ha habido, vaya, sobre Pieles, de Eduardo Casanova, que parece que recaudó 80.000 euros y tuvo una subvención de 1 millón de euros. Como, ¿compensa esto? ¿Compensa que el gobierno otorgue esas ayudas a estos proyectos? Ya no películas, digo proyectos en general. Es como, uff. Pero bueno, pero ahí pues, está la cosa de jugarte.
Claro, pues, seguramente no, pero seguramente para la próxima película de este tío, pues no le den un duro. es que tampoco van regalando el dinero. Es que no va así. La gente tiene una concepción bastante errónea de cómo va el tema de las subvenciones en las películas en el cine español. O sea, eso ya te lo digo yo. La gente tiene la idea de eso, de que van regalando pasta. Tómate tú la película que quieras. Me voy a filmar los patos en el parque como me han regalado la pasta. No va así.
Bueno, dejamos ahí entonces la pregunta interesante y debatible de Héctor Nieto. Y seguimos con Carlos Cubo. Dice, de verdad que me cuesta creer que nadie juegue en fácil ningún juego. Nunca he leído ni escuchado a nadie decir que juega así ningún juego. En las redes sociales todos juegan en nivel máximo y le dan 3 vueltas al juego para sacar todos los logros. Pues o es gente excesivamente habilidosa, paciente y con tiempo libre, o no me creo nada. Partimos además... del dato de que un porcentaje muy elevado de usuarios no termina los juegos. En lo que a mí respecta, a estas alturas ya no dispongo de paciencia ni de tiempo libre suficientes para estar sufriendo y haciendo horas extra en juegos con los que, sobre todo, me quiero divertir y poder jugar a muchos que me interesan, no a un par por año. Así que no me da vergüenza admitir que entre fácil y normal suele ser mi elección. La historia es la misma, lo único que cambia es lo que tardas en avanzar con los enemigos. Interesante reflexión, y es decir que yo también soy de los que tampoco me lo pongo en fácil, pongo en normal porque es el nivel que ha establecido el estudio como el base, por así decirlo, ni difícil ni, o sea, el juego como deberías,
como lo han pensado,
la experiencia
exactamente. Eso igual es. Exactamente,
pero
normalmente yo me lo pongo en normal porque es como creo que los creadores han pensado el juego. Luego hay un nivel fácil para el que Yo sí creo que hay mucha gente que juega en fácil. Por ejemplo, los juegos que tienen mucha importancia la historia. Hay gente que, oye, yo lo que quiero es empaparme bien de la historia. Yo no me quiero tirar media hora en los combates. Bueno, pues se lo ponen fácil y se lo pasa el juego en fácil porque lo que le interesa es la historia. Y luego está el que, oye, yo quiero el super reto y yo quiero aquí estrellar el mando. Vale, pues te lo pones en difícil. Pero yo normalmente los juegos, es que ni miro las dificultades. Como viene, normal. Es como, para mí, se ha pensado el juego. Oye, luego ya si quiero darle una segunda vuelta y sacarme logros y tal, pues ya pondré el difícil y tal. Pero yo normalmente juego normal.
Sí, yo también.
Mira, yo te cuento. Yo sí soy de jugar muchos juegos en fácil porque no tengo tiempo y voy... Lo primero que hago antes de poner un juego, voy al menú de opciones, veo las opciones de mejoras de calidad de vida y si las puedo habilitar todas, las voy a habilitar. No tengo ningún problema y ninguna vergüenza. Amigo, yo te apoyo, yo juego casi todos los juegos de historia en modo fácil porque no tengo tiempo y porque hay, por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos de rol. Y un juego de rol te toma 100 horas y estás 40 horas farmeando. Joder, no quiero estar 40 horas farmeando. No tengo 40 horas para farmear. Entonces, ese tipo de juegos que toman demasiado tiempo en cosas tan mundanas como recolectar cosas o hacer grindeo, los juego en fácil. Y también, si tienen historia, también me centro en la pura historia y así voy avanzando. Porque la verdad es que no puedo jugar, me cuesta mucho hacerlo en la semana, tengo muy poco tiempo, el fin de semana se me hace escaso. Entonces, sí, juego en fácil y si le puedo poner más ayudas, lo voy a hacer. Lamentablemente, no tengo el tiempo para jugar en difícil. Si quiero algo más difícil, bueno, en el multijugador encontré el reto y va a haber un mocoso de 8 años que me va a romper el culo. Pero bueno, esa es otra historia.
Pues ahí quedan nuestras respuestas y nuestros niveles de dificultad por defecto que tenemos nosotros. Y seguimos con Wasowski, que dice: genial programa como siempre, chicos. Buf, el tema de la dificultad en los videojuegos es como todo. Todos tenemos nuestra visión y creemos que es la mejor. Yo creo que en juegos hardcore, donde la dificultad es el espíritu de la obra, no se debe poner un modo fácil. Eso sí, tal y como comentáis, hay otras opciones como hace Cuphead, te lo doy más cortito y si quieres ver todo lo que ofrece, pues ya te pasas a una dificultad para la que fue creada la obra. Es difícil posicionarse, pero hoy en día estamos sobreavisados a poco que querramos enterarnos de qué va el juego y hacia qué tipo de clientes está enfocado. No os doy más las durras, seguid así y un saludo.
Dice una cosa muy interesante, Wazowski. En los juegos que realmente la dificultad es el gran aliciente del juego, los Dark Souls, por ejemplo, el primero que te viene a la cabeza, ¿deberían poner un modo fácil? A mi entender, es una estupidez. Es que si quieres un juego fácil, no es tu juego.
Y así de claro, sí, es claro. Así. Porque la dificultad lo es todo. No, es claro, que ya no sería un Dark Souls, por ejemplo.
Claro, yo quiero un Dark Souls fácil, ¿no? Tío, es que tú no quieres un Dark Souls, entonces. Tú quieres otra cosa. Pero hablando de juegos muy específicos, como Dark Souls, como un Ninja Gaiden que hemos dicho antes, donde la dificultad es su gran aliciente. Hay un modo fácil, me parece una tontería.
¿Sabes qué pasa? Que además tampoco es una... O sea, por ejemplo, Sekiro, no es que sea difícil. A ver, lo es, evidentemente. Pero es cuestión de cogerle el truco. Conozco gente que la primera vuelta a lo mejor ha costado 40 horas. Pero la segunda, ya sabiendo cómo se maneja, es un paseo. No es dificultad claro. De que sea jodido per se. Porque sí, es de coger la mecánica. Entonces, el nivel fácil, si te lo dan todo mascado, al final... No vas a captar esa mecánica de juego, ese sistema de parries, ese sistema de combate. No vas a poder nunca acceder a eso porque el juego no te da los palos suficientes como para decir, vale, tengo que rectificar mi forma de juego y amoldarme a lo que me está proponiendo el estudio. Entonces, estos son accesibles con dificultad alta. Entonces es verdad que hay juegos que no se puede poner en fácil, o se puede poner, como dice él, un pequeño fragmento para que sepas más o menos de qué va, pero ya está. Algo pequeñito, y luego ya si quieres de verdad jugar al juego de verdad en serio, pues tienes que afrontar las consecuencias.
Totalmente, sí, que es lo que tú has dicho, sí, es que básicamente los Souls, por ejemplo, los de ese estilo, van de eso, van de que aprendas las mecánicas. Entonces, si le pones un modo fácil, el que ya no hace falta aprenderse las mecánicas porque das dos espadazos y te cargas a todo el mundo, es que ya no estás jugando a eso.
Te cargas
al
juego.
Está jugando a otra cosa.
Sí.
Claro, en juegos muy específicos, claro, ya un Call of Duty o ya un juego de otro tipo, pues sí puede tener un sentido, un modo fácil, como hemos dicho antes, como ha dicho Matt, pues es que a mí lo que me interesa en un juego de rol es la historia, ¿vale? Pues ahí sí tiene sentido un modo fácil para el jugador que lo que quiere es disfrutar de la historia, básicamente. Pero en juegos donde la dificultad es el juego, ¿cómo te vas a cargar la dificultad?
Pues vamos ya con el último comentario de Igor Aguilar. Dice: hola de nuevo, chicos, no me pierdo un programa y el de los mundos posapocalípticos estuvo muy bien. Me ha sorprendido el dato de los 16 millones de jugadores porque es una barbaridad. Yo tampoco veo mucho cine español y me alegro que, pese a no recibir mucha pasta, aquí los videojuegos se consideren un arte sin las connotaciones negativas que le adjudican algunos medios. En cuanto a la dificultad, si te gustan mucho las mecánicas de un juego, hasta siendo medio manco lo pasarás también en niveles altos. Un saludo, cracks. Por lo que dice, el siendo medio manco al final uno le pilla el truco y va para adelante, ¿no? Y bueno, pues otra vez ha tocado tu fibra sensible, Arfon.
¿Por?
Porque tampoco veo mucho cine español y me alegro que, pese a no recibir mucha pasta, aquí los videojuegos se consideren un arte sin las connotaciones negativas que le adjudican algunos medios. No, vale, no tiene.
No. Chaval, no le gusta el cine español, no le gusta el cine español. Nadie lo va a criticar.
Pues nada más por aquí, chicos. Entonces yo creo que va siendo hora ya de llegar a las añoradas despedidas. Empiezo contigo, señor Arfon, que nada, pues un placer volver a coincidir con usted y nada, pues a ver qué nos tienes para este minutito de oro.
Nada, pues un placer estar aquí como siempre. Ya sabes que en horario nocturno siempre contáis conmigo, soy un aguilucho nocturno, un mochuelo. Minuto de oro, a ver, mira, volvemos al cine. Se está abusando un poquito de las pelis que todos esperamos, que se están rodando en redes sociales, de imágenes, nos están bombardeando todos los días. Y ojo, yo también he pecado y he retuiteado alguna, de imágenes de la nueva de Batman, de Matrix 4, pero con una exageración que es que cuando lleguen al cine ya hemos visto la película. Yo entiendo una imagen promocional, tal, pero es que nos están bombardeando de imágenes, tío, cortaos un poco. Yo quiero ver la peli cuando llegue. O sea, lo de Matrix 4 es exagerado, o sea, es que tenemos a diario 300 imágenes del rodaje. Del rodaje que no... A ver, no pasa nada por ver a Keanu Reeves tomando un café. No, de escenas, rodando escenas ya. Yo voy a acabar por silenciarlo. Y ojo, y lo digo porque ahora alguno saldrá. Pues tú también retuiteaste, sí. Los primeros días dije, hey, mira, se está rodando Matrix 4. Pero leche, ya que todos los días. Cortaos un poquito, estáis cargando la magia del cine. La magia del cine. Ahora me recuerdo a un personaje de la que se avecina.
La magia. Si no es mientras graban, es después de la grabación en los trailers de las películas. Es exagerado, tío. Es que ya, son trailers de 2 minutos. Que no son 30 segundos, no. Que son 2 minutos que te cuentan todo, tío. Es que es exagerado.
Sí, sí. Lo de los trailers es tema aparte, sí. Hay uno por ahí circulando de la nueva versión del Hombre Invisible. Que creo que se llama así, El Hombre Invisible o algo parecido. Que de verdad, la distribuidora que ha hecho el trailer, felicidades, me habéis ahorrado los 8 euros de ir a verla. Ya la he visto. O sea, es que ves el tráiler y en serio, te has ahorrado ver la peli, ya la has visto. Sí, lo de los trailers tema aparte.
Pues nada, ahí dejas tu gran reflexión, amigo David, y espero que no te fastidien mucho la película. O que no nos fastidien en general a todos mucho la película con tantos teasers, spoilers, trailers, fotos, mil historias, noticias. Que lleguemos lo más vírgenes posibles al matrimonio.
Claro, y sobre todo porque si la destripan antes, luego no puedo hacer yo el hilo.
Ah, amigo.
Exacto.
Ahí está,
exacto.
Ahí está el interés del señor Arfon. Pues nada, me despido también de nuestro amigo Matt, que ha sido un enorme placer tenerle por aquí, aunque sea medio programa. Y nada, pues a ver qué tienes que comentarnos en este minutico de oro.
Cortito, lo siento por no llegar antes, el tiempo es algo que cada vez tengo menos, ahí he estado en la web tratando de aportar, pero Mariette lo sabe, estuve en el lanzamiento del Samsung Galaxy S20 y el nuevo Galaxy Z Flip, los nuevos teléfonos de la línea Samsung y que tienen un partnership con Xbox. Están estos dispositivos, van a estar optimizados para gaming, así que cuando me lleguen les voy a comentar qué tal va el xCloud en ello. Así que estuve fuera del país, estuve viajando, así que tiempo para jugar no me queda mucho. Básicamente mi recomendación es que seguí leyendo el manga de Monster Hunter. Voy en el capítulo 6, así que de Norma Editorial, está en español, así que si quieren, les gustó Monster Hunter y si quieren leer un manga ligerito y divertido, el manga de Monster Hunter. Y además, el lanzamiento que tenemos este 25, que es la Mega Man ZX Collection, es un juegazo, es un gran recopilatorio, son los mejores juegos de la saga Mega Man, a mi opinión. Me gusta mucho la saga X y la saga clásica, pero siento que el trabajo que hizo Indie Creates durante la época de oro del Game Boy Advance y el Nintendo 10 los vuelve juegos de culto y realmente son experiencias únicas para todos. Así que son 6 juegazos que deberían darle una oportunidad.
Muy bien, pues ahí quedan las 6 recomendaciones, como 6 juegazos que tiene la colección.
Sí, son juegazos.
Están muy, sí, la verdad es que sí. Lo único que todos de golpe así, uf, se me hace un poco bola, ¿eh?
Ah, pero es que son cortitos y la verdad es que puedes jugarte el uno y ahí, claro, vas ya avanzando.
Ya los tienes ahí para siempre, no hay que jugarlos todos del tirón.
Sí, no, pero yo qué sé, ya, poco a poco, pero uf, no sé. Un tanto que hay que jugar, madre mía. Qué estrés videojueguil tenemos encima. Así y nada, es. Pues me despido yo, Mariette 900, y mi recomendación va a ser otro juego que analicé la semana pasada que me sorprendió para bien, me sorprendió mucho. Se trata de 0000, 4 ceros básicamente, ¿no? Que es un juego que lo lleva Álvaro Games y Ratalaika Games, que es una distribuidora española, y Álvaro Games por el nombre creo que también, la verdad es que ahora me pillo un poco a traspiés. Y me gusta porque es una especie como de Super Meat Ball, plataformas súper difíciles, que mueres al instante, como no hagas un salto milimétricamente calculado. Pero es un juego de un bit, es decir, son pantallas en blanco y negro, con sprites gordos, eres en teoría un cowboy, pero eres un muñecote blanco. Y tienes que llegar, pues eso, a una llave, y de la llave luego otra vez volver a la zona de inicio, a una puerta y salir de nivel. ¿Qué pasa? Cada vez que mueres en un nivel, automáticamente cambia de pantalla. O sea, no tienes una opción a repetir para mejorar, no. O sea, cuando mueres salta a otra pantalla. Y hay como 100 pantallas, ¿no? Entonces es el caos absoluto, porque esa opción de repetir para mejorar y venga, intento otra vez y otra vez, no hay. O sea, te jodes, te vas a cambiar de pantalla y empiezas de nuevo, cabrón.
Has perdido tu oportunidad,
¿no? Está súper chulo porque de verdad que es un puñetero desafío. Y al principio me volvía loco. Digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Y por qué me cambia? ¿Y ahora por qué he muerto? ¿Y qué cojones tengo que hacer ahora? O sea, una locura total, ¿eh? Pero bueno, al final son 100 niveles. Es verdad que vas completando algunos y ya cuando te quedan pocos, lógicamente se empiezan a repetir bastante, ¿no? Pero al principio es una locura demencial. Está, creo que por 4 o 5 euros es baratito. Y ya digo, para una horita y media está bien. En vez de gastarte un cubata una noche, te coges este, te lo zumbas en una horita y media, dos horas. Es complicado, pero al final uno lo consigue con paciencia y tesón. Y la verdad es que pasa un buen rato. Yo me divertí bastante, hay que decir. Y nada, pues esa es mi recomendación. Y chicos, pues hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que os haya gustado. Hemos tenido así algo más especial, con muchos análisis, muchas impresiones de juegos que estamos analizando, que eso siempre viene muy bien. Algo recientito, calentito. Y si todo va bien, nos vemos el próximo martes a la misma hora en el lugar de siempre. Un saludo, portaros muy bien y hasta la próxima.